Miguel Garrido, presidente de CEIM, vicepresidente de la COE, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, quería yo aguantar además el saludo a don Miguel para que escuchase a Sergio Rodríguez las claves y también para saludar a los tertulianos que hoy nos van a acompañar, a los analistas, junto a Miguel Garrido, como portavoz, como presidente de CEIM. Ricardo Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Javier Jorrín, hola.
Bueno, buenas noches, Jesús. ¿Qué tal?
Pues lo dicho, a la terna ya saludada, que hablaremos de reducción de jornada, claro que sí, y de muchos otros asuntos. Un minuto y enseguida volvemos con Miguel Garrido, CEIM, COE, para hablar desde la visión de la patronal de los asuntos que están ahora mismo en la actualidad económica y los que estarán por llegar. Sigue el enfoque.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco nos dan un máster de cine todos los fines de semana en Onda Madrid. En última sesión hacen un tándem perfecto. Tanto monta, monta tanto.
Soy codirector de última sesión, ¿o cuál es mi rango?
Sí, sí, sí. Antidirector, si
me paran como antidirector de última sesión y me dicen, ¿hay algo de la vida que no te moleste?
Le han cogido el gusto al éxito y esta temporada se han hecho un propósito sobre su número de oyentes.
Todo subir, nunca bajar.
Nunca bajar.
Todo subir,
nunca bajar.
Nunca bajar.
Nunca bajar.
¿Vale? Bien. Vale.
Para eso tenéis que sintonizar Onda Madrid los sábados de 11 a 12 de la noche y los domingos de 10 a 11. Última sesión, donde el cine es lo primero.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Nueve y casi ocho minutos de la noche. Miguel Garrido, hola de nuevo, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, ¿bien?
Bueno, le decía antes de la pausa que íbamos a hablar de reducción de jornada laboral, que hablaremos también, ¿por qué no?, de vehículos eléctricos, pero yo le quería preguntar en primer lugar por la situación actual empresarial en Madrid, don Miguel, porque uno echa un vistazo, por ejemplo, a publicaciones, a declaraciones que hace usted últimamente, y claro, es que uno ve fuga de talento joven. Ve que en España están saliendo más que nunca a buscar trabajo fuera. Ve que a lo mejor uno no desearía tanta ayuda y sí desearía reformas más estructurales que garanticen, por supuesto, un empleo digno, pero también buenas condiciones para emprender y para que esas empresas continúen. ¿Cómo estamos? ¿En qué punto estamos?
Bueno, vamos a ver, yo creo que todo esto es relativo y las valoraciones que podamos hacer siempre son subjetivas, pero yo creo que tendemos a generalizar con que la situación española es buena porque hay cifras, datos macroeconómicos que son buenos, incuestionablemente buenos, es decir, que el crecimiento en España del PIB ha sido del 2,8%, muy superior a la media europea, pues es un dato que objetivamente es bueno, ¿no? Lo que pasa es que hay que entrar en el detalle de cómo está compuesto ese crecimiento y qué parte viene condicionada a el incremento brutal del gasto público que estamos teniendo en los últimos años, también al efecto de los fondos europeos, y eso hace que una buena parte de ese crecimiento no sea un crecimiento que sea interesante para la economía española, para la realidad económica de muchas empresas y de muchas familias. Lo mismo pasa con los beneficios de las empresas, ¿no? Se dice, y con razón, que las empresas del IBEX, las cotizadas, han tenido un año muy bueno de beneficios, y es cierto. Es decir, la banca, afortunadamente, yo creo, ha ido bien, y los beneficios
sí
han sido importantes, las compañías eléctricas también. Pero si descendemos al detalle de la media de las empresas españolas, nos damos cuenta que la rentabilidad de esas empresas no solo no ha subido, sino que ha bajado. Y claro, España está conformada, su tejido productivo, fundamentalmente por pequeñas empresas, pequeñas y medianas, sobre todo pequeñas. Y claro, el problema es que todas esas empresas pues están teniendo problemas importantes, porque llevamos mucho tiempo incrementando los costes de las empresas y, sin embargo, no se traducen en una mejora de sus condiciones de rentabilidad, de productividad, etc. Por lo tanto, yo creo que se puede decir simultáneamente que hay cosas que van bien, que hay situaciones económicas que van bien. El turismo va fenomenal. Realmente estamos teniendo ya varios años, pero encadenando varios años, pero especialmente este año último ha sido espectacular. Y eso es verdad que ayuda y ayuda mucho a muchos sectores económicos, pero la realidad es muy desigual. Y luego, claro, uno se da cuenta que el empleo, que también las cifras que hemos conocido de la EPA,
sí,
de ocupación, son buenas, pero claro, luego hay que desagregar. ¿Y cuánto de ese empleo teóricamente creado es empleo público? ¿Cuánto es a tiempo parcial? ¿Cuántos son fijos discontinuos que no figuran como parados y que, sin embargo, están buscando un empleo porque solo trabajan unas semanas o unos meses al año y el resto están, no solo es que estén desocupados, que se llaman inactivos, sino que están buscando empleo? Por lo tanto, la realidad es distinta y eso también se percibe en que por eso se están incrementando las ayudas. Claro, si todo fuera tan bien, ¿por qué tenemos que mantener las ayudas al transporte, las ayudas, las cifras que estamos pagando de indemnización por desempleo? Ha crecido. Dice, oiga, ¿cómo es posible que se pague más por subsidio de desempleo cuando teóricamente hay menos parados y hay más ocupados? Pues porque las cifras, al analizarlas, cambian. Cuando se dice que hay 20 millones de ocupados, bueno, hay 20 millones de ocupados, no, hay, porque hay muchas personas que tienen varias ocupaciones. Entonces,
claro,
por eso digo que la situación es relativa. Entonces, generalizar es muy complicado, porque si decimos que todo va mal, pues yo creo que somos unos inconscientes, porque no es verdad.
Claro.
Porque no es verdad. Pero tampoco podemos decir que las cosas van todo bien, porque además mucha gente dice, oiga, ¿pero qué están diciendo estos? Cuando la realidad que estamos viendo pues es complicada.
Vamos a quedarnos con esa parte de la realidad que no va del todo bien. Hablaba de un tejido empresarial que bueno, que tiene síntomas. No voy a decir que sea un tejido enfermo, usted corríjame si me equivoco, en ciertos aspectos, pero sí le voy a preguntar si una solución o una receta para esa enfermedad es la reducción de la jornada laboral.
Nosotros creemos que la aspiración a que las personas mejoren sus condiciones de trabajo, y una de ellas es el tiempo que están en el trabajo, es una aspiración loable y, de hecho, yo creo que en los últimos años se está avanzando en ese sentido. Lo que nosotros creemos es que puede ser muy negativo que se imponga sin ninguna contraprestación. Es decir, si mejora la productividad o mejoran determinadas variables que tienen que soportar las empresas, por ejemplo, el absentismo, pues quizás se puede, las empresas sí que podrían contemplar una reducción de la jornada. Si lo hacemos a cambio de nada, sin ninguna contraprestación, sin que mejore ninguna otra de las variables, sino que además empeora, porque aumentan las cotizaciones, aumentan los impuestos, en fin, hay otras muchas dificultades.
Sí.
Si lo hacemos sin una contraprestación, lo que harán es que las empresas serán menos competitivas. Y que las empresas sean menos competitivas acaba traduciéndose en pérdidas y, por lo tanto, en desaparición de empresas.
De empleo, claro. También.
De puestos de trabajo primero. Eso y luego es. También de empresas y de todo el trabajo que conllevan. Por lo tanto, yo creo que estaría bien que se facilitara una negociación real, el diálogo social, que ha dado unos enormes réditos en los últimos años a nuestra economía y que no se impusiera de manera unilateral. Voy a poner un ejemplo.
Sí.
En el año 2024, del total de convenios que se han firmado, el 25%, el 24,8%, ya llevan un horario reducido entre 37 horas y media y 38 horas y media. Y un 52%, además de ese 24%,
sí,
un 52%, tienen una jornada entre, se han firmado con jornadas entre 38 horas y media y 39 horas.
Vamos, que ya se está haciendo, es decir, algo sin imponer.
Casi el 75% de lo que se ha firmado,
ya,
pero claro, ha sido a cambio de mejora de productividad, reducción de absentismo, en fin, cuestiones que las empresas y los trabajadores se ponen de acuerdo. Pues creemos que ese es el camino y que con ese camino se conseguiría sin causar un daño, en algunos casos, irreparable para determinadas empresas que, aunque pueda parecer que es poco tiempo, en algunas empresas puede suponer dejar de ser viables y desaparecer.
Pero fíjese, escuchándole, claro, uno piensa, si realmente se le diera al empresario herramientas para poder negociar, como bien ha dicho usted, con los trabajadores, da la sensación que empresa y trabajadores, cuando negocian, avanzan mucho más que si se mete el padre Estado de por medio y empieza a imponer cosas. Escuchándole, le digo.
Sí, no, es que yo creo que estoy totalmente de acuerdo, y nosotros esto lo hablamos frecuentemente con el resto de agentes sociales.
¿Y qué le dicen los sindicatos cuando le dice esto?
Bueno, los sindicatos, lo que pasa es que, claro, cuando se encuentran con que el árbitro se decanta absolutamente hacia sus posiciones, pues claro, yo le digo, oye, pues mejor, así no tengo que pelear. Y el resto de cosas en las que ellos pueden ceder las intercambian por otras cosas. Es decir, ganan una posición ya. Y seguimos negociando, pero ya, claro, esto el problema, si yo creo que es lógico y es incluso saludable que vayamos hacia una mejora en las condiciones de trabajo de las personas, ¿no?, en España. Pero es muy importante que no lo hagamos todo a costa de los mismos. Es decir, la balanza tiene que estar equilibrada. Y si cargamos siempre en el mismo todo y en la competitividad de las empresas, pues acabamos causando un problema que va a perjudicar a todos y va a perjudicar también a los trabajadores, por supuesto. Pero claro, lo que estamos percibiendo en los últimos tiempos es que el gobierno siempre, siempre regula en el mismo sentido. Siempre. Todas las decisiones que han tomado, yo por ejemplo no he visto ni un comentario por parte de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acerca del absentismo en España. Y claro, no tiene sentido. Es la ministra de Trabajo. Mm. Ella tiene una responsabilidad. Y esto es una sangría. Es una sangría para las cuentas públicas. Es una sangría para las empresas, pero también para los trabajadores que tienen compañeros que, bueno, que con esa relax que hay en las normas, pues se aprovechan. Y yo creo que esto hay que afrontarlo. Y tiene que ser equilibrado.
Usted hablaba de equilibrio y de contraprestación. Por poner ejemplos prácticos en lo terrenal, cuando decía, hombre, si nosotros tenemos una contraprestación para acometer esta reducción de la jornada laboral, pues ¿por qué no? Porque nunca les he oído, y ahora lo estoy corroborando, no les he oído una crítica directa a reducir la jornada laboral. Lo que les he oído es la forma, ¿no? Más el continente que el contenido. Es decir, oiga, sin imposición,
la obligación,
vamos a hablar, eso es, sin imposición, unilateral, vamos a negociar, vamos a acudir a los agentes sociales y a la negociación. ¿Qué contraprestación tendría que tener la empresa para poder acometer y sumarse a esa reducción de la jornada laboral?
Bueno, esto es un tema que precisamente se lleva a la negociación colectiva porque es un tema muy particular dependiendo de cada
sector claro,
de cada
claro.
territorio, incluso de cada empresa.
Es complejo,
porque
sí.
Las necesidades son distintas, ¿no? En algunos casos pueden ir vinculadas a mejora de la productividad, a adaptarse a cambios que se quieren introducir en el modelo productivo, pueden ir también relativo a las horas extras, jornadas de vacaciones, puede ser también aspectos relacionados con la reducción del absentismo también, es decir, en la medida que consigamos reducir el porcentaje de absentismo, pues se puede, es decir, hay muchas maneras, pero entendemos que deben ser los negociadores que están en la realidad de cada situación, de cada sector, los que tienen que ver qué pueden transaccionar y que de esa manera, pues al final se van a beneficiar trabajadores y empresas, porque si solo legislamos beneficiando a alguien, al final vamos a causar un perjuicio a todos. Que yo creo que esto es el mensaje importante que quizá no hemos sabido transmitir a los políticos, ¿no?, al gobierno este, en el sentido de que nosotros queremos lo mejor. Pasa lo mismo con el incremento de los salarios, ¿no? Se dice mucho que habría que mejorar la retribución media de los trabajadores en España. Y eso sin duda es real, es cierto. Eso es muy malo, que los salarios medios en España sean tan bajos, es algo muy preocupante.
Los considera bajos, sí.
Sí, son bajos. Son bajos porque es una cuestión estadística con el resto de Europa. También es verdad que el nivel de vida en España es más bajo, pero de todas maneras son preocupantemente bajos. Y sobre todo, son bajos relativamente respecto a los que había hace 20 años. Entonces, y esto respecto a la capacidad adquisitiva que tienen. Se ven los jóvenes, ¿por qué los jóvenes no tienen posibilidad de acceso a la vivienda? O incluso no solo a propiedad de la vivienda, sino al alquiler de la vivienda. Porque sus salarios no han crecido lo mismo que el coste de las cosas que tienen que consumir. Entonces, ¿pero cómo conseguimos eso? Pues hay que dar herramientas. Claro, yo siempre digo aquí, el que se lleva siempre la mayor parte del pastel, siempre es el Estado. Es decir, Ahora, cuando se sube el salario mínimo, claro, al no deflactar el IRPF, pues personas que antes no tenían que cotizar ahora lo hacen, y por lo tanto una gran parte de ese esfuerzo que hace la empresa, quien lo paga es el trabajador y la empresa, y quien lo recibe es el Estado siempre. Si el Estado nos dejara respirar, las empresas podrían mejorar sus cuentas de resultados y pagar mejor a sus trabajadores, y así nos beneficiaremos todos. Pero si lo hacemos con imposición y unilateralmente, pues desgraciadamente yo creo que nos estamos haciendo trampas que al final no van a salir caras.
Pero fíjese, decía, a lo mejor no, entre otras circunstancias, no lo hemos sabido transmitir, ¿no? Este peligro, lo que puede ocurrir. Parece que siempre están hablando desde la patronal de un puede ocurrir, pero también ha ocurrido ya. Es decir, si usted dice que el gobierno lleva un tiempo siempre beneficiando, o mejor dicho, perjudicando a los mismos en el ámbito económico por las decisiones que toma, ¿este perjuicio se ha notado ya en la destrucción de tejido empresarial? ¿Ustedes desde la patronal lo han notado?
Sí, sí, sin ninguna duda. Yo creo que hay muchas empresas, muchas pymes que han dejado de existir, muchos comercios, porque no son capaces de aguantar todas estas nuevas cargas, fundamentalmente económicas, fiscales, laborales y regulatorias, y las empresas desde luego desaparecen. Lo que pasa es que todo esto es muy vivo, empresas también nacen y es difícil evaluarlo. Hay un ejemplo, no es propiamente empresarial, pero yo creo que se ha visto muy bien reflejado en cuanto, desde que subió el salario mínimo interprofesional, el año que subió tanto y que en este tiempo ha subido por encima del casi el 70%, se ha producido una destrucción en dos sectores que son muy, muy sensibles a estos incrementos, que es el trabajo en el campo y empleados de hogar. 170.000 trabajadores menos en esos sectores. Claro, eso quiere decir que hay personas que no pueden seguir pagando los servicios en el hogar y que, por lo tanto, reducen el tiempo o lo dejan, o que también está pasando, desgraciadamente, se pasan a la economía sumergida. Todo negativo.
Quiero escuchar a mis compañeros Javier Jorrín y Ricardo Lucas. Le voy a preguntar yo una última de momento. Hablaba sobre la negociación, sobre los que conocen la realidad de la calle. Le hacía esta pregunta en esta misma, en este mismo espacio y a esta misma hora hace una semana a Paloma López, a la secretaria general de Comisiones Obreras Madrid. Si ustedes tienen claro que son ustedes los que conocen la calle y que cuando han negociado, como me dijo ella, han llegado a grandes acuerdos sin necesidad del que no es agente social, que es el gobierno, ¿por qué en cosas de tanto calado no consiguen ponerse de acuerdo, señor Garrido? Me ha dicho usted que hay un árbitro que a lo mejor le puede favorecer, sí, al sindicato y a lo mejor arrimarse, pero ustedes han intentado llegar a acuerdos y diciendo, oiga, luego le trasladamos esto al gobierno, pero primero ustedes y yo, que somos trabajadores y empresa.
De hecho, así es decir, son miles los convenios colectivos que se cierran cada año y eso es pura negociación, donde entran además infinidad de factores. Las horas de trabajo y el salario son
cada
más importantes.
Están hartos de hablar de ello, claro.
Pero hay otras muchas, temas de transportes, temas de salud, temas de condiciones de trabajo. Hay un montón de ellas y lo hemos demostrado. Lo hemos demostrado también en la ANC, el Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva, que es el que fija las recomendaciones que se hacen para los convenios colectivos durante ese año. Oye, nosotros hemos cerrado un acuerdo por 3 años sin que estuviera el gobierno metido. Sin embargo, cada vez que está el gobierno metido de por medio, pues ya nos lo condiciona. Ahora hemos visto, por ejemplo, en el DSMI, que hay una comisión de expertos, ojo, una comisión de expertos de parte, porque están nombrados todos por el propio ministerio.
Ya.
Y fija una banda y lo sitúan en la parte alta de la banda y a nosotros no nos permiten. Intentamos negociar, pero claro, te dicen que no, que esto tiene que ser de esa manera y que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de variar.
O sea, lo que dictaminan los expertos no pasa por ustedes.
En absoluto.
Ni consulta, ni como órgano consultivo.
Hay unos expertos que los han nombrado ellos, que es muy importante, el matiz. Y sin embargo, cuando hemos negociado nosotros sin el gobierno, en los aspectos que tenemos que negociar, yo diría que el 90% de los casos llegamos a acuerdos. A veces son muy difíciles, se tarda tiempo, pero llegamos a acuerdo.
Cuando se mete el gobierno, decía, se apellide Díaz o se apellide Cuerpo, da igual.
En general,
¿no?
Los gobiernos, y cuando estaban los otros.
Ah, también.
En general, si es que yo creo que esto, hay que creer en el diálogo social, hay que creer en la sociedad civil, hay que creer en que los representantes legítimos de trabajadores y empresas pues son personas que están en el día a día, llevan toda su vida negociando. Es que yo en mi empresa siempre negocio con los proveedores, eso, negocio con los clientes,
diariamente, claro.
Negocio con los medios de comunicación, negocio y por supuesto negocio con los trabajadores. Y por lo tanto tenemos una cultura de la negociación en España muy arraigada y que además ha dado, vamos, infinidad de beneficios a nuestra sociedad. La cantidad de horas, hay que acordarse, hay que remontarse a hace 30, 40 años, la cantidad de horas que se perdían por huelgas en España. Ahora hay huelgas, pero infinitamente menos de las que había, porque hay una negociación y funciona.
Se levantaron de la mesa de esa negociación, siempre se decía, la patronal no seguirá mientras estén estos términos. Yo le digo, si se volviera a sentar ahora mismo en esa mesa y nosotros no
nos hemos levantado nunca de una
ahí
mesa,
le iba a decir yo, que siempre se ha dicho que se ha levantado la patronal y la patronal no se ha levantado, que lo dijeron después. Entonces yo le digo, siguiendo en esa mesa, si ahora mismo tuviera a su izquierda, que aquí en la Radio Pública Madrileña tenemos fuerza, no magia, no hacemos magia, pero tuviera a Yolanda Díaz, ¿qué le diría? Lo acuciante, lo urgente y lo necesario ahora mismo.
No, que nos permita negociar, que piense en las empresas, que regule escuchándonos previamente y que no piense solo en lo que le va a dar rédito electoral con la parte del electorado que ya tiene, sino que piense en el bien común, en el medio y largo plazo y que piense en el conjunto de los españoles.
Javier Gorrín.
Antes de mi pregunta, señor Garrido, buenas tardes, buenas noches ya.
Buenas noches.
Para romper una lanza a favor de la negociación colectiva, el gobierno, cuando comenzó la crisis inflacionista, la crisis de precios, cacareó que había que firmar un pacto de rentas y que quería impulsar un pacto de rentas a nivel estatal para repartir los costes de la crisis inflacionista. Y al final, quienes hicieron ese pacto de rentas fueron los trabajadores, los representantes de los trabajadores y los empresarios a través de la negociación colectiva, ¿no?
Tal
y
cual.
Yo creo que en España ha sido un caso de éxito porque se consiguió controlar la inflación en buena medida porque se repartieron esos costes, ¿no? durante esos años. Entonces, pues yo creo que efectivamente ha funcionado y que muchas veces si se trata a los agentes sociales como adultos y se les permite llegar a acuerdos, muchas veces están mirando más y mejor por el bien del país que los propios políticos, ¿no? Que
sí, porque nosotros, los trabajadores, defienden los intereses de sus representados, lógicamente, y nosotros el de las empresas. Pero es que los políticos lo que están pensando es en las siguientes elecciones. Entonces, eso condiciona todo y se hace todo en medida de la rentabilidad política que tienen las medidas.
Claro.
En el caso de los centilitros y medidas se está viendo. Es decir, esto la vicepresidenta quiere pasar a la historia como la que trajo las centilitros.
Un golpe de mano político.
Y yo creo que eso puede ser una irresponsabilidad.
Ricardo.
Bueno, voy a incidir un poco en la pregunta que hacía Javier. Bueno, primero saludar a Miguel Garrido, encantado de coincidir otra vez con usted.
Igualmente,
es una voz muy autorizada para hablar de estos temas y además, como escuchamos, una voz dialogante, ¿no? Y tendente a buscar puntos de encuentro. Y quiero retomar lo que decías antes, Jesús, ¿no? De que la semana pasada con Paloma Gómez Bermejo, la secretaria general de Comisiones Obreras, en Madrid hablábamos también de esto, ¿no? Y yo le preguntaba directamente si no creía que había un exceso de intervencionismo en la negociación colectiva y ella negaba tal extremo, ¿no? Y sin ánimo de entrar en confrontación, me pregunto si no será que el problema es que de alguna manera se han impuesto dos visiones antagónicas de lo que es el diálogo social, ¿no? Que hace unos años era mucho más fácil llegar a acuerdos porque parecía que había un consenso en que había dos partes y un árbitro. Ahora no diré que hay dos partes y a una de ellas se suma el gobierno, pero de alguna manera hay tres partes. Luego siempre es más difícil llegar a acuerdos entre tres o entre dos. ¿Cree que ese exceso de protagonismo de este gobierno, que también lo han tenido los anteriores, pero este particularmente en algunas medidas de las que quiere hacer bandera, está impidiendo esos acuerdos? ¿Y cuál sería la vía para poder propiciar que volvamos al clima de entendimiento que sí hubo, por ejemplo, durante al inicio de la pandemia?
Sí, bueno, yo creo que en este caso este gobierno particularmente ha sido absolutamente intervencionista y se ha posicionado ni siquiera en uno de los bandos, sino más allá de uno de los lados. Es decir, ocurre en muchas ocasiones que lo que hemos prenegociado entre los sindicatos y nosotros, el gobierno se pone en un extremo mayor de que los sindicatos todavía, ¿no? Y obliga, les deja en una situación complicada y eso ha dificultado muchísimo. Pero luego hay otro tema importante y es que acuerdos de diálogo social firmados por las partes, incluida el gobierno, han sido con posterioridad alterados de manera unilateral por el gobierno. El gobierno no ha tenido ningún respeto al diálogo social, puesto que ha cambiado cuestiones acordadas previamente, que además fueron en su momento claves para firmar, por ejemplo, el gran acuerdo que hubo de la reforma laboral en España y que luego ellos lo modifican de manera unilateral. Y eso es extremadamente peligroso, incluso para los sindicatos, porque los sindicatos es verdad que ahora tienen una posición un poco mejor, pero es que esto todo cambia. Los sindicatos van a seguir allí, las asociaciones empresariales y la COE va a seguir allí. El gobierno cambiará en algún momento. Y esto es muy peligroso, que a partir de ahora se pueda entender que el gobierno se puede saltar los acuerdos de diálogo social como lo está haciendo este gobierno.
¿Ha notado esto que dice Ricardo Lucas, de antes era negociación de tú a tú y ahora es un tercio dentro de la negociación la patronal y luego dos tercios sindicatos y gobierno?
Sí, sí, sin ninguna duda. Y como digo, incluso más allá que los propios sindicatos. Obligan en algunos casos a los sindicatos a extremar sus posiciones para no quedar desautorizados. Claro, ¿qué le dice su gente si ellos están defendiendo algo y el gobierno va más allá de lo que ellos incluso han propuesto? Claro, no tiene ningún sentido lo que está pasando. Es
¿y esto
muy grave
que, desde
y
que Sánchez
mucho
asumió el poder o antes?
No, esto es desde que está Sánchez y Yolanda Díaz, sin ninguna duda. Esto, vamos, ha cambiado radicalmente la manera porque, ya digo, antes siempre había un gobierno que se inclinaba más hacia un lado o hacia otro, pero estaba centrado. Lo que nunca ha pasado es que en uno de los extremos no estén los sindicatos, los empresarios, sino que en uno de los extremos esté el gobierno. Eso no había pasado nunca.
Sí, ahora siguen jugando a partido único, pero no en campo neutral, ¿no, Miguel? Sí, pasándolo al fútbol. Javier.
Sí, yo, más allá, abriendo un poco el espectro y el plano de lo que estamos mirando, viendo un poco a nivel internacional, también en España, una de las cuestiones claves que están dirimiendo la política actual son las cuestiones migratorias, ¿no? Estamos viendo a Trump deportando masivamente inmigrantes. En España estamos viendo a Junts per Catalunya exigir al gobierno la cesión a la Generalitat de las competencias migratorias para decidir quiénes entran y quiénes no y demás. Y yo creo que en este debate las empresas también tienen mucho que decir, ¿no? Porque al final nos encontramos en algunos casos con problemas de mano de obra, todo el tema de vacantes que desde la COE, desde CEIM se ha señalado durante los últimos meses, incluso años. Entonces yo me gustaría que nos hiciera una reflexión sobre cómo se ve desde el mundo de la empresa las cuestiones migratorias.
Sí. Bueno, vamos a ver, yo creo que este es un problema y un debate que hay que llevarlo a cabo con enorme responsabilidad, ¿no? Y huyendo de tópicos y de posturas maximalistas. Yo creo que la inmigración es necesaria, pero tiene que ser ordenada, porque si no genera pues un problema en la sociedad. Y eso pues nos puede traer efectos negativos, como pasa en algunos casos. Pero claro, lo que es fundamental es que las demandas, las necesidades que tienen las empresas para cubrir puestos que no los cubren la población española, tengan la posibilidad de que vengan inmigrantes con una preparación para poder ocuparse de esas faenas que como digo, pues no se cubren. Y ya no es solo en el campo. Es que pasa en otros muchos sectores, pasa en la construcción, pasa en los servicios sociales, ¿no? En los servicios asistenciales, pasan los conductores, tanto de transporte de pasajeros como de mercancías, y por lo tanto es algo en lo que habría que trabajar de una manera seria y responsable. Y ahí yo creo que no se están haciendo las cosas bien, porque existen los cupos en los que los sectores, las empresas, dicen qué cantidad, qué contingente necesitan y de qué características, y se podría perfectamente venir personas que tengan esas capacidades y que estarían ya produciendo desde el primer momento y no estarían en esa situación de alegalidad, que no tienen permiso de residencia, etcétera. Pero ahí el gobierno no está haciendo tampoco esa labor. Ahí sí que creo que los sindicatos tienen una responsabilidad, porque me consta que han puesto muchas dificultades. Ellos no quieren que vengan trabajadores de fuera. Pero claro, si no hay trabajadores dispuestos a llevar a cabo ese trabajo, que luego eso no cuadra con esas cifras de desempleo, pero es una realidad. Es decir, aunque haya un número de parados cercano a los 3 millones, la verdad es que sigue habiendo 300.000 puestos de trabajo que no se cubren en España. Y dices, bueno, ¿qué ocurre? Pues no sé, que a lo mejor hay incentivos también a no trabajar, determinadas subvenciones no están vinculadas a obligarte a formarte, a reciclarte, a acudir a convocatorias de trabajo, etcétera. Es decir, hay que trabajar en eso de manera seria y responsable. Necesitamos inmigración, pero tiene que ser una inmigración ordenada y que satisfaga las necesidades de las empresas que no cubren esas vacantes.
Miguel, en ocasiones hemos escuchado en boca de sindicatos, pero especialmente en boca de radiografía de empleo, a veces cuando se hace radiografía de empleo, cifras de empleo, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Cuando se hace en ámbito nacional escuchamos una lectura, como bien sabe, y depende de quién la haga. Cuando la escuchamos en la Comunidad de Madrid, otro. La Comunidad de Madrid se habla mucho de precariedad. El empleo crece, pero es un empleo precario y más en la Comunidad de Madrid, que las condiciones de vida son más caras, más elevadas, acceso a vivienda y demás. Yo le quiero preguntar como patronal, primero, si ¿hay precariedad laboral en España y en Madrid? Y segundo, ¿cuál es la causa y el origen de esa precariedad? Porque, claro, parece que se asocia irremediablemente a que el patrón, ¿no?, la patronal, pues quiere tener al trabajador lo máximo por lo mínimo.
Vamos a ver, cuando se puso en marcha la reforma laboral, se dijo que era fundamentalmente para evitar el exceso de precariedad, de temporalidad que había en la contratación en España, ¿no? Y por eso se dejó para circunstancias muy puntuales el contrato temporal, que antes era el que se usaba
sí.
De manera muy masiva, y se potenció o se desvió la gente que estaba en contratos temporales a una contratación del fijo discontinuo. Y de esa manera, ya decimos, oye usted, la temporalidad se ha reducido desde que entró en vigor la reforma laboral de una manera importantísima. Por cierto, en la empresa privada, no en las administraciones, donde la tasa de temporalidad es mucho más alta. Pero es que eso no responde a la realidad, no es cierto del todo. Es decir, si yo antes tenía una persona con un contrato temporal, puesto que hacía una actividad temporal,
sí.
Y ahora esa misma actividad temporal no la hago con un contrato temporal, sino que contrato un fijo discontinuo, pero que solo está activo los meses en los que es la temporada, es que es una trampa decir que esa persona ya no tiene temporalidad o que se ha mejorado los ratios de temporalidad. Es que no es cierto. Es decir, la precariedad va a depender de la estabilidad del trabajo. Y si no hay una actividad estable, es imposible que haya un trabajo estable. Y la gente se adaptará y buscará otras fórmulas. Parece que también hay que mucha gente hace los periodos de prueba y al finalizar pues no renueva, porque todo eso son trampas y al final esas trampas las están padeciendo los trabajadores, especialmente los jóvenes. Y por eso yo creo que lo que hay que hacer es dar herramientas de flexibilidad para que las empresas puedan contratar con menos miedo a tener que despedir. Porque cuanto más dificultades pongamos en el despido de las personas, la gente será más reacia a contratar. Yo creo que hay que plantearse un cambio de modelo en la contratación en España, porque no tiene ningún sentido que en España dupliquemos la tasa de empleo de Europa siempre, cuando va bien o cuando va mal, siempre, y que tengamos una tasa también de temporalidad mucho más alta.
¿Hacia qué modelo tendríamos que caminar?
Pues a un modelo de flexibilidad en el cual los trabajadores, a mí siempre me atrajo la mochila austriaca, que tiene una enorme dificultad para dotarla cuando se empieza, pero que luego funciona muy bien, puesto que las empresas tienen más movilidad, no pierden sus derechos por dejar una empresa, porque ocurre en muchas ocasiones que una empresa tiene que tener un trabajador porque no lo puede despedir por el coste del despido, y esa persona también se cambiaría, pero no se va a ir porque va a perder sus derechos pasivos.
Están los dos presos de la legalidad.
Los dos presos de la legalidad. Y eso nos está haciendo que nuestras empresas sean más rígidas, menos competitivas, menos flexibles. Yo creo que hay que cambiar ese modelo. Hay que dotar un poco más de libertad para que tanto las empresas como los trabajadores tengan mayor posibilidades de moverse en el mercado de trabajo.
Le pregunto brevemente, que caray, al final se pasa el tiempo, me pasa como con Paloma López, y les voy a tener aquí que van a hacer mitad del enfoque. Así que le pregunto preguntaba a mi compañero Javier Jorrín por Donald Trump, o lo mencionaba, las políticas de Donald Trump. Yo no sé si el empresario madrileño, el empresario español, está mirando de reojo la televisión y los periódicos y escuchando la radio cuando hablan de Trump y de su política de aranceles, o no, le están prestando gran atención y gran interés por lo que nos pueda suceder. ¿Cómo nos puede afectar?
Vamos a ver, yo creo que todo lo que pasa en Estados Unidos tiene una importancia enorme en todo el mundo y, por supuesto, en España, ¿no? Y estos cambios pues los estamos viendo con preocupación, en algunos casos también con con ilusión. Creemos que hay la reducción de las regulaciones de los impuestos, etcétera, creemos que es una política que puede ser muy positiva. Y la parte de los aranceles, pues nos preocupa, porque nosotros somos firmes convencidos en la libertad empresarial, creemos en el comercio internacional y todo lo que sea dificultar ese comercio, creemos que en general es negativo. Luego hay situaciones como todo y casos que a algunos le pueden beneficiar, a otros perjudicar más, pero en general creo que para el mundo no es bueno que aumentemos el proteccionismo y los aranceles es una medida evidentemente proteccionista.
Y le voy a preguntar ya de puertas para adentro, porque ya sabes, si tenemos movimientos en... tuvimos movimientos en su momento en portavocía de Vox, ahora los vamos a tener en portavocía del PSOE. También, de repente, el líder de Vox en Castilla y León se marcha. Yo no sé si también va a haber cambios, no va a haber cambios, y cómo afrontan esos posibles cambios dentro de filas de Cepyme. Yo sé que Antonio Garamendi, Gerardo Cuerva han tenido sus más y sus menos. También es verdad que hace un día leíamos que había una suerte de tregua. Yo no sé si cuando hay guerra hay tanta guerra y cuando hay tregua hay tanta paz. Entonces, como le tengo aquí enfrente, pues le pregunto por ello.
Bueno, vamos a ver. Cepyme es una organización de la que participamos prácticamente todas las organizaciones de COE, desde luego Cepyme, CEIM participa en Cepyme, y en Cepyme está previsto que a lo largo del año 2025, no sé exactamente cuándo, pues yo no estoy activamente en Cepyme, hay un vicepresidente de CEIM que es nuestro representante, habrá un proceso electoral y se convocarán elecciones porque toca. Bueno, yo creo que ahora se está viendo las posibilidades de que haya un candidato, dos candidatos, tres candidatos. Yo creo que hay que enmarcarlo dentro de la normalidad. Y yo creo que somos organizaciones democráticas donde, pues cada vez que toca un proceso, pues se sustancia que son los asociados los que decidirán cuál es el modelo a seguir. Yo creo que tanto Antonio Garamendi como Gerardo Cuerva son personas enormemente valiosas que han hecho un buen trabajo. Y lo que me gustaría es que si hay un proceso en el que hay varios candidatos, no lo demonicemos, es decir, no es malo que haya, en general, en todas las organizaciones.
Bueno, prepárese que algún titular habrá de fractura en la patronal. Esto
sí, pero yo creo que
esté preparado, señor Garrido.
No, ya lo está viendo, pero claro, creo que hay que desdramatizar un proceso electoral en una organización democrática.
Sí.
Al final los socios elegirán a la persona y la persona que elijan, pues seguro que es el mejor de ellos. Y bueno, si se pueden poner todos de acuerdo y en una lista única, también es bueno, ¿no? Yo desdramatizaría y en cualquier caso lo que deseo es que los representantes que en su momento elijan los socios de Cepyme, pues sean personas que luchen por la pyme, porque realmente las pequeñas y medianas empresas los necesitan.
Javier.
Decía recientemente Antonio Garamendi que los trapos sucios es mejor lavarlos dentro del vestuario, ¿no? De puertas hacia adentro. No sé si tiene también esa percepción de que se ha aireado mucho, que se ha aireado en exceso un posible enfrentamiento, ¿no?
Yo lo que pasa es que de alguna manera niego la mayor. Es que a mí no me parece que haya dos candidaturas sea un enfrentamiento. Yo creo que esto... Es verdad que nos choca mucho y todos intentamos huir por el compromiso que supone para cada uno posicionarse, ¿no?
Eso es.
Pero en realidad las organizaciones son organizaciones vivas, donde hay personas, unos llegan, otros se van, nos echan, y yo creo que entra dentro de la normalidad y que lo importante es que desde luego lo hagamos con respeto, con educación y respeto, porque si no, desde luego, entonces sí que nos hacemos daño. Es decir, si nosotros nos comportamos de manera irrespetuosa, maleducada o desde luego utilizando otros armas no adecuadas, entonces sí que nos hacemos daño. Pero si lo hacemos con normalidad, que cada uno exponga sus ideas y que la gente elija lo que piensa que le conviene más, pues seguro que es bueno para la organización.
Ricardo.
Bueno, un poco en línea con esto último que comentabais, pero también recogiendo lo que hablábamos al principio del recorte de jornada, quería preguntarle qué futuro le ve a los acuerdos, grandes acuerdos, acuerdos plurianuales de la negociación colectiva. Es decir, ha hablado antes de que sigue en vigor el quinto acuerdo de negociación colectiva hasta 2025, que entre otras cosas contemplaba una subida salarial progresiva. Quiero recordar que estuvo sobre la mesa la cuestión de la reducción de jornada y se aplazó a cambio de que esas subidas salariales fueran mayores a las que asumía en un principio la patronal y que, por tanto, bueno, ya estuvo sobre la mesa. Pero más allá de esa cuestión concreta, ¿qué futuro le ve a los acuerdos de negociación colectiva en un momento, en un contexto en el que prioriza el cortoplacismo, en el que digamos que algunos de los actores de la negociación colectiva están buscando resultados inmediatos y por tanto parecería que un acuerdo a 3 años, a 4 años, pues es un poco una distopía en un momento actual en el que bueno, se buscan otros objetivos en la negociación colectiva más allá de equilibrar las posiciones entre patronal y sindicatos.
Pues yo voy a ser optimista. Es evidente que no va a ser fácil un acuerdo de ese tipo por 3-4 años, pero hay que tener en cuenta que cuando firmamos el anterior estábamos en un escenario de inflación absolutamente disparada y entonces sí que era complicado. Una negociación con una inflación galopante era un escenario enormemente complejo para alcanzar un acuerdo y sin embargo fuimos capaces de negociarlo. Y luego la inflación ha bajado, eso le ha beneficiado a los trabajadores, pero bueno, es un acuerdo que firmamos, nosotros por supuesto siempre respetamos los acuerdos y por lo tanto ahora en este escenario pues yo sería optimista. Yo creo que yo estoy seguro que como esto nos compete exclusivamente a sindicatos y a patronal sin que intervenga el gobierno, pues eso me hace ser optimista.
La última, señor Garrido. Con otro gobierno o con otras personas en el gobierno, yo no le pregunto por signos porque usted se ha querido desmarcar de ello, que también Paloma López, por cierto, lo quiso hacer la semana pasada, es decir, ellos no hablan de siglas, sino hablan de la negociación con el gobierno como otro agente negociador más en algunos casos. ¿Con otro gobierno sería posible retomar estos acuerdos de gran calado en esta circunstancia, reducción de jornada laboral, etcétera, con los sindicatos? ¿Cree usted?
Desde luego. Yo creo que con un gobierno razonable, que respete las partes, que mire a medio y largo plazo y se olvide de objetivos absolutamente a corto plazo políticos, es por supuesto, además de deseable, es posible. Y yo creo que el gobierno tiene que ser consciente de que tiene una responsabilidad con el conjunto de los ciudadanos y que debería hacer un esfuerzo para ser ponderado. Pero claro, cuando se criminalizan los resultados empresariales, cuando se persigue a la empresa, cuando se habla con nombres y apellidos de empresarios por parte del gobierno, pues yo creo que eso
dificulta. Ya, eso no les gusta, ¿no? Mucho no. Cuando se pone...
Es que es muy difícil negociar así, ya. ¿No? Cuando te están amenazando y cuando, claro, tienen tanto poder con el boletín oficial que te pueden hacer mucho daño.
Miguel Garrido, presidente de CEIN, vicepresidente de COE, gracias por acudir a la llamada del Enfoque y bueno, pues por analizar prácticamente toda la actualidad económica. Si nos hemos dejado algo, ya nos llamará Donald Trump y nos dirá de qué no hemos hablado, pero yo creo que hemos tocado todos los puntos. Gracias, don Miguel.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.